advertimos hace un mes que esta iba a ser una clase sobre muchas cosas y diversos temas. Javo H. Pizarroso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
Hola, muy buenos días, Aratz.
Y prueba de ello es lo que has seleccionado, ¿no?, para esta mañana, ¿no? El tema que vamos a abordar en esta clase magistral va a ser una aproximación, un acercamiento a una autora que vamos a dejar que sea ella misma la que se presente ante nosotros.
Me llamo Carmen Laforet Díaz, en Barcelona, el 6 de septiembre de 1921. Mis padres se llamaron Eduardo Laforet Altolaguirre y Teodora Díaz Molina. No vive ninguno de los dos. Mi padre fue arquitecto y profesor en la Escuela Industrial, que creo que se llama hoy de Artes y Oficios, en Las Palmas de Gran Canaria. Mi padre era hijo de sevillanos, nacido en Castellón, y vivió toda su infancia y juventud en Barcelona. Mi madre era de Carmena, un pueblo de la provincia de Toledo, del que es oriunda toda su familia, aunque hay muchos parientes de mi madre que viven en Madrid.
Bueno, ya le hemos escuchado en su propia voz casi narrar parte de su biografía. Ha mencionado que no tiene padres. No sé si le marca mucho precisamente, por empezar por algún lado, la madre, la muerte de su madre, Teodora. ¿Eso tú crees que le marca?
Sí, la muerte de Teodora se produce en los años 30 y es curioso constatar que en la mayor parte de su obra no hay personajes de madres, las madres están ausentes. Entonces hay como una especie de vacío en Carmen Laforet, que han señalado muchísimos críticos, acerca de ese, del papel de esa madre en su vida, si analizamos su obra. Pero es curioso, estamos escuchando su voz. Es una cosa muy extraña y muy, muy mágica, ¿no? Esa voz, que además es que revela muy bien cómo era, que es como una niña.
Muy tímida,
que,
¿no?
Sí, tímida, que también pronuncia las cosas como con cierto miedo siempre. Como que es un personaje que ha entrado en la literatura, una escritora, y no sabe si es su sitio, si está bien, si la van a aceptar. Eso va con ella desde el primer momento.
Uh-huh. Muere su madre, Teodora. No sé si su padre rehace de alguna forma su vida con una segunda mujer, y qué relación se puede establecer entre Carmen Laforet y, bueno, pues ese segundo matrimonio, ¿no?, y la relación con su padre.
Pues fue, si atendemos a las biografías y a los testimonios que nos han llegado, no fue una relación muy buena con su madrastra. Además, es terrible también decir que esa mujer de alguna manera cumplía con el estereotipo de la madre de Blancanieves.
La palabra madrastra acarrea muchas connotaciones negativas. Es que encima esta los cumplía.
Sí, porque no tenían una relación muy, muy buena. De alguna manera, esta mujer tenía, que además era, bueno, había sido la peluquera de su madre. Y se enamoró Eduardo de ella y se casó con ella y no tenía una relación con sus hijastros, también otra palabra fea. Mm-hmm. Y sobre todo con Carmen, ¿no? Había como una relación de celos ahí muy extraña. Pero bueno, Carmen tampoco, de alguna manera, no era ni vengativa ni nada. Ella hacía su camino, su vida, y como iba de aquí para allá, pues entonces al final consiguió solucionar esa relación.
¿Y tú crees que esa relación, mala relación, no relación, y también el mar han sido los motores, las inspiraciones, las musas de la literatura de Carmen Laforet?
Sí, eso tiene que ver con esa cosa que dice Rilke, que nuestro paraíso es la infancia. De alguna manera también para Laforet fue el paraíso en Las Palmas de Gran Canaria, esos baños en el mar, esos bolillos que hacía para no ir a clase y se iba a nadar. Desde que aprendió a nadar, pues ya encontró en el mar un elemento de libertad y de acercamiento a esa parte más suya, dentro de una casa en la que no era bien avenida por esta mujer.
O sea, que establece una relación con el mar, una conexión que es casi como su salvador, ¿no?
Sí, 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 sí. Uh-huh. Se encuentra ahí y, claro, luego empieza a viajar, ya empieza a estudiar en Barcelona, en Madrid, y ya empieza a encontrarse con sus personajes, ¿eh?, y con esa primera novela que deslumbra tanto en el año 45, que gana el premio Nadal, ¿eh?, que se titula Nada.
Antes de hablar de Nada, ¿tú cómo dirías que es su literatura?
La literatura de Carmen Laforet es una literatura casi de narradoras, narradores que son testigos de lo que está sucediendo, de las tramas en las que se ven inmersos los personajes, pero siempre con una distancia, no juzga. Es una persona, sobre todo los personajes y la escritora, que se dedica a observar sin meter el dedo, bueno, metiendo el dedo en la llaga, pero sin juzgar nada. Y eso genera inquietud, sobre todo, bueno, ahora mismo que se juzga absolutamente todo, ¿no? Encontrarse con alguien que de repente pone de alguna manera sus ojos, la cámara, su mirada a partir de personajes que se dedican a ver lo que está sucediendo y apenas opinan, y eso sí que es muy inquietante.
Bueno, lo deja al lector en este caso, ¿no? Que sea el mismo el que juzgue o el que... Bueno.
Pero vaya responsabilidad también para el lector,
sí,
por
desde
eso
luego.
Da un cierto miedo cuando te pones a leerlo y dices, bueno, pues tengo que opinar yo, claro que sí. En ese aspecto es muy generosa con los lectores.
Bueno, has mencionado una fecha, 1945, es el año en el que Carmen Laforet recibe el premio Nadal por esa obra, Nada. Sorprende su juventud, 23 años.
Sí.
Y con ese estilo a lo Loren Bacall, ¿no?
¿Qué te parece, Arach? Ganar el Nadal con 23 años, no sé, es...
Bueno, estaba viendo que Lucía Echevarría lo ganó con 22, ¿eh? También,
sí,
¿eh? Muy joven.
También muy joven. Claro, lo que pasa es que con esa edad eso le pesó a lo largo de su vida. También hay que situarse en el momento. Estamos hablando de la Guerra Civil, ha acabado hace muy poco, es un mundo literario ultra masculino y aparece esta chica joven, de ahí ese apelativo con la que la nombraba Carmen Martín Gaite, muy cariñoso, la chica rara, y aparece esta chica rara que se lleva un premio que estaba de alguna manera dado de antemano a otro escritor que se enfadó muchísimo, a González Ruano, y solo hay que ver las fotos de la época, es, bueno, es un faro de luz en esas cenas ahí llenas de humo, de cigarros y de copas, y ella sonriente, también con la sensación de decir, bueno, ¿qué hago yo aquí?
Este no es mi lugar.
Este no es mi lugar. Pero era su lugar. Era el lugar que luego abrió tantos caminos en el Nadal y en la literatura a tantas mujeres que habrá que recuperar. Algunas sí que ya las conocemos bien. Ana María Matute, por ejemplo, Carmen Martín Gaite, Dolores Medio, otra de las escritoras ahí que está hundida en ese siglo XX que se recuperará. Y sí que fue como... Ella abrió la puerta de manera muy tímida, dijo, entrad, venid conmigo. Y entraron.
¿Qué dijo la crítica de esta obra, de este premio Nadal, de Nada?
Hay mucha gente que la criticó, también porque la consideraba una intrusa por su juventud y también porque era una mujer. Pero sí que es cierto que hay grandes escritores, Juan Ramón Jiménez, Azorín, Pío Baroja, que la alabaron muchísimo. Incluso Pío Baroja, que también, a lo largo de su vida ha sido considerado un escritor muy huraño, muy raro, que se enfadaba con cualquiera que llegaba a su casa y los echaba de allí. Es curioso porque tuvo una relación muy cercana con Carmen Laforet y ambos decían que, tanto Laforet de Baroja como Baroja de ella, que eran personas encomiables y muy agradables.
Tú has dicho que Carmen Laforet abre esa puertecita tímidamente para que el resto se vaya colando o que vaya ocupando su lugar, más que colarse, ocupar su lugar.
Además en silencio, la abre y como yo siento que la abre despacito diciendo, venga, venid, venid.
Entrad. Por tanto, es la primera de una ola de grandes autoras, me refiero a mujeres escritoras que habían sido o que estaban invisibilizadas.
Sí, y además establece, es una teoría mía personal, establece como una especie de pequeños arbustos, pequeños puentes desde los que se impulsan escritoras. Entiendo yo que desde Laforet podemos saltar muy bien a Josefina Aldecoa, a Carmen Martín Gaite y podemos llegar incluso a Belén Copegui en la actualidad, que está muy relacionada. O sea que construyó como una especie de pasarela también, aparte de esa puerta, para que llegaran. Hay una reflexión, también una cita que hace Josefina Aldecoa cuando leen Nada. Ella viene a decir que todas éramos Andrea, que es el personaje de Nada, entrando en la universidad mientras un mundo estaba en ruinas. Que eso tiene que ver con aquella época y puede tener que ver con muchas épocas. Y de ahí que Nada se pueda leer hoy también como lo leían la cuadrilla de Gaite, de Ignacio Aldecoa, Josefina o Ferlosio, que son los que empezaron. Claro, luego hay que entender que las universidades eran masculinas también. Entonces, claro, la pelea de una estudiante para hacerse hueco, y además estaban mal miradas, pero eso les dio mucho impulso a ese personaje en Nada, a la hora de entrar en la universidad.
Has hecho una reflexión muy interesante sobre Nada, que es la gran obra, digamos, de Carmen Laforet, la que quizás cuando pensamos en ella todos nos viene a la mente, por ser premio Nadal, ¿no?, y por lo que supuso esa obra en su propia vida. ¿Por qué hoy es tan novedosa esa novela? ¿Por qué hoy, incluso releyéndola, nos puede resultar tan novedosa, tan actual incluso?
Claro, ¿cómo lo podríamos simplificar? Sí, se dice que los jóvenes deberían leer Nada, pero ¿por qué? Atendiendo a esa cita que hemos dado antes de Aldecoa, que habla de que todas éramos Andrea entrando en esa universidad, en un mundo en ruinas, también es el momento en el que lo nuevo entra en un mundo que se está desmoronando. Entonces, ¿lo nuevo qué es? Cualquier joven que se incorpora a un mundo y trata de crearlo desde sí mismo. Y ahí sí que el espejo de Andrea, de ese personaje, es atemporal, es muy clásico. Y cualquiera puede leerlo ahora mismo y llevarlo a su personalidad, a su momento, a su idiosincrasia, a su estar en el mundo hoy parecido. Claro, las épocas son distintas. Esa Barcelona del año 39 que aparece en Nada no tiene nada que ver con nuestras sociedades, pero hay cosas que se parecen.
Siempre quedan ahí vestigios. ¿Qué otras obras destacarías de Carmen Laforet?
Pues hay una serie de... Hay una obra muy curiosa que es Una mujer nueva, La isla y los demonios, La insolación. Claro, cada obra eran muchas obras, porque también ella trabajaba muchísimo a la hora de preparar y de apuntar para poder escribir y de diseñar los personajes. Pero hay una en concreto que fue la que le dio el Premio Nacional de Literatura en los años 50, que es Una mujer nueva, que es como esa novela es muy extraña, porque es cuenta la historia de una mujer que se separa, en aquellos años que se separara una mujer era terrible, y de repente le entra como un sentimiento de culpa y se hace religiosa, se hace cristiana, católica, para...
Un personaje suyo, la convierte.
Sí, sí, sí. O sea
una persona...
Los personajes son,
sensible,
son máscaras,
veo, ¿no?,
de los... Igual
madre
estaba
mía,
intentando ver o tratando de mostrar, oye, soy buena, no soy tan rara. Puedo cumplir con los cometidos de escritora y de ángel del hogar.
Pero fíjate, porque muchas veces los escritores canalizan su yo a través de los personajes. Aquí da la sensación que Carmen Laforet, más que canalizar, es que se dio cuenta de cómo era gracias a sus personajes.
Sí,
ese de esta mujer nueva.
Sí, tienes toda la razón, Arach, porque ese personaje sí que ella trató de verse de una manera y al final huyó de ahí con esa novela. O sea, le molestaba mucho incluso saberse ganadora de ese premio nacional a partir de ese libro. Bueno, claro, luego se convirtió, la convirtieron, primero la convirtieron en la gran escritora joven ganadora del Nadal y luego en la gran escritora de la mujer católica franquista. Uh-huh. Algo de lo que luego huyó también.
Oye, por cierto, con esa biografía que tiene, la cantidad de libros, bueno, los que publicó, luego ya veremos que se retiró, digamos, joven del panorama literario, los periodistas del momento le preguntaban si tenía que elegir o qué elegiría, ¿no?, entre sus hijos o sus libros. Sí. No sé qué respondería ella.
Ella respondía seguramente...
A esta cosa tan machista, por cierto.
Sí, seguramente no... Respondía siempre con cierta timidez, tratando de decir que sí, que era una buena madre, que cuidaba de sus hijos, que tenía un rinconcito en casa para escribir y que cuando se lo permitían las tareas domésticas se dedicaba a escribir. Pero tenía mucho peso el hecho de que fuera madre en las entrevistas, algo terrible. Ella tenía que justificarse. No, es que soy madre, pero escribo. Perdón, discúlpenme ustedes. Pero constantemente le preguntaban siempre, pasaron de preguntarle, bueno, de referirse a ella como la señorita Laforet, que también suena muy escandaloso y despectivo, a preguntarle por la familia, siempre.
Uh-huh. Fue una escritora viajera. Hizo muchos viajes, uno de los primeros a Tánger.
¿A Tánger?
¿Por qué crees que le marca ese viaje? O no sé si le sorprende mucho.
Claro, hay fotografías en Tánger, sobre todo los encuentros en Tánger, ese momento en el que Europa sale de la Segunda Guerra Mundial y hay un conciliábulo, un parnaso de escritores en Tánger, y allí conoce a personas, a escritores como Truman Capote, Paul Bowles, Jane Bowles.
Ahí es nada.
Paul Bowles, el del Cielo Protector. Y se le abre otro mundo en Tánger, sobre todo, claro, por esa relación con escritores que viven en mundos libres. saliendo de esa España que estaba inmersa en esa larga noche de piedra, en esa grisura, y en donde las mujeres no tenían ese peso que pudieran tener en otros países con unas democracias más asentadas.
Uh-huh. Estamos estableciendo un poco, para entender también a Carmen Laforet, lo estamos haciendo a través de sus libros y de su biografía. Carmen Laforet fallece en 2004, pero a mí lo que me ha sorprendido, repasando sus datos biográficos, es que su última novela la publica en 1963. Es decir, estamos hablando de 41 años antes de morir. Han pasado muchos años desde su última novela. ¿Cuál es y por qué deja de publicar? ¿Por qué deja de escribir? No sé si deja de escribir, si lo sigue haciendo, pero al menos sabemos que no publica.
Sí, no tendríamos una respuesta. No sé, no me atrevería a dar una respuesta solo sobre ese momento, ese carral de tanto tiempo sin escribir. Porque tampoco es cierto, sí que es cierto, Arach, pero escribía.
Pero no publicaba.
No publicaba y rompía lo que escribía. O sea, quizás también había una exigencia mayúscula para tratar de entrar en ese mundo literario, para sentirse que ella era protagonista y podía estar. Ese nivel de exigencia le obligaba a romper lo que escribía. Hay anécdotas en un viaje a Italia, Asunción Balaguer, con esa sonrisa, esa sonrisa en el alma que tenía siempre, que se le veía en los ojos. Casi lloraba cada vez que le veía a Carmen. Le decía, Carmen, no rompas eso. Llevas muchos años escribiendo esa novela. Se estima que tiene unas 4 o 5 novelas que han desaparecido, la rompió.
Uh-huh. Con la separación, o lo personal, en 1970 se separa del que era su marido, Manuel Cerezales, con el que tenía 5 hijos. ¿Qué crees tú, o qué es lo que pierde y lo que gana con esa libertad, con esa separación?
Ahí hay un elemento biográfico que a mí me pareció terrible cuando lo descubrí. Ella era esposa, y utiliza la palabra con toda la idea, esposa de Manuel Cerezales, y era imposible desesposarse. Se separó y no se desesposó. Entonces su marido, según la legislación de la época, tenía que dar permiso para determinadas cosas. Y llegó a un acuerdo con él para que le permitiera esa separación. Es un acuerdo que creo que empezó a matarla como escritora. Ese acuerdo le obligó a ella, firmó ante notario, un compromiso para no utilizar nada relacionado con su vida o que le sonara a su marido que estuviera relacionado con su vida. Y claro, ahí estaba el semillero de su novelística, de su narrativa. Entonces eso sí que empezó, yo creo, a destruirla un poco.
Dices que escribía mucho. Lo rompía todo, por lo tanto no tenemos constancia de qué es lo que escribió. Hay un episodio también de su biografía que me resulta curioso y que quieres destacar tú, la grafofobia.
Sí, es un término que incorporó...
Ella misma.
Ella misma, sí, es el miedo a escribir. Era una enfermedad, una patología que ella misma se diagnosticó y ella también encontró el remedio que era no escribir. La solución, la medicación era eso, no escribir.
Es que es muy curioso, ¿eh?
Sí.
Lo de Carmen Laforet.
Es que es un cierre en nada, es curioso, ¿sabes?
Sí, 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 sí.
Es un cierre en nada. Hay una de sus hijas, Cristina Cerezales, que escribió un libro que se titula La música blanca, que es en el momento en que ella sufre de Alzheimer, y habla del Alzheimer como esa música blanca, entre esa desaparición, ese no ser nada. Uh-huh. Es terrible la historia de Carmen Laforet y muy impactante.
Oye, nos queda nada, un minuto, pero no sé si en ese minuto se puede explicar, hablando de dos personajes, esa Andrea de Nada de Carmen Laforet y también el Andrés Hurtado del Árbol de la Ciencia de Pío Baroja, que se parecen bastante, ¿no?, esos personajes.
Sí, eso es como una bouta mía literaria. Me gustaría, en ese encuentro entre Baroja y Carmen Laforet, yo estoy convencido de que hablaron de sus dos personajes. Baroja le dijo, oye, ¿te inspiraste en mí para escribir a Andrea? Y dice ella, sí. Son Andrea y Andrés. Andrés Hurtado, el del Árbol de la Ciencia, 1911. Y Andrea, la chica rara, que era un espejo nuestra Carmen Laforet.
Hoy hemos querido acercarnos a esta escritora que dejó de escribir muy joven, bueno, dejó de publicar, voy a corregir porque escribía y rompía. Es muy curioso, ¿eh? La chica rara la llamaban, y hoy con Javo H. Pizarroso nos hemos acercado a ella. Tendremos que leer nada, los que no lo hemos hecho todavía, ¿eh? Y descubrirla. A esos personajes que están, a través de ellos la conoceremos más. Gracias, Javo.
Gracias a ti, Arat.
En un mes nos vemos.